¿Verdaderamente creéis que Cristo ha resucitado? ¿Sí? Hay unos que dicen que sí. Ahora, tú vas por la calle y le hablas a las personas que Cristo ha resucitado y te dicen, bobadas. Esto es una cosa que verdaderamente es imposible, que un hombre resucite. Bueno, me gustaría en esta mañana demostrar bíblicamente que Cristo no solamente fue un hombre, sino que Cristo fue Dios. Dios en la carne, la segunda persona de la Trinidad. Él vino a este mundo para morir por nosotros en una cruz y así de esta manera poder ser salvos. ¿Salvos de qué? Del pecado. ¿Salvos de qué? Del infierno. ¿Salvos de qué? De la muerte. Así que gracias a Dios que el Señor Jesucristo vino y Él nos libró de esta gran condenación. ¡Qué bendición tan grande! Estaba hablando con una hermana esta mañana y la Biblia dice que el hombre es un ser tripartito. Lo que tú ves en esta mañana de mí, pues es parte de Joaquín López. Tú solamente ves mi cuerpo y ves parte de mi personalidad, pero esta lengua que está moviéndose no es Joaquín López. Esta lengua que está moviéndose es un miembro que Joaquín López usa para poder comunicarse. Y eso es el alma, los pensamientos, la voluntad, las emociones. Pero la Biblia dice que en lo más profundo del ser, el hombre y la mujer, tiene un espíritu, que es lo que Dios creó el primer día. Él creó al hombre, cogió barro y hizo un hombre, y después sopló en su nariz aliento de vida, espíritu, y la Biblia dice que el hombre fue un ser viviente. Pero el hombre cayó en sus delitos y pecados. El hombre se rebeló en contra de Dios y por eso el mundo está como está. Verdaderamente da pena pues ver las noticias, leer el periódico, porque nos damos cuenta de que este mundo está completamente corrompido, sumido en pecado. Y la única solución para poder librarse del pecado, de la muerte, del infierno, es recibir la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es una persona. La vida eterna es Jesucristo. Él dijo, he venido para daros vida y vida en abundancia. Así que si tú recibes a Cristo en tu corazón y te revistes de Cristo, la Biblia dice que tienes vida eterna. ¡Qué bendición! Si tú traspasas el charco, vas de España pues a Estados Unidos o a otro país lejano donde no puedas ir en automóvil, necesitas una fuerza que te lleve superior a tus fuerzas. Vamos a suponer que sales de Barcelona y te vas a Nueva York. ¿Podrías ir en una barquita quizás? Bueno, pues quizás podrías intentarlo, pero muy posiblemente no llegaras, ¿verdad? La mejor manera es ir en avión. Entras en ese 747 o en ese Boeing y entras allí dentro y el Boeing hace todo lo necesario para que tú llegues de España a Nueva York. Y tú no tienes que hacer nada, el Boeing lo hace por ti. Así que todos aquellos que entramos y estamos en Cristo, podemos estar exactamente también en los lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Porque estamos en esta iglesia? No. ¿Porque estamos en una religión? No. Porque estamos en Cristo. Y esa es la respuesta del cristianismo. Si tú no estás en Cristo, aunque estés en esta iglesia, no eres salvo del pecado, de la muerte y del infierno. Necesitas estar en Cristo, en Jesús, en Jesucristo. Él es quien puede darte vida eterna. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Bueno, mucha gente ha hablado y ha dicho cosas muy bellas, ¿verdad?, acerca de filosofías. Por ejemplo, tenemos a Buda. Pues entras en el budismo y aquella gente, pues no sé, entra en una serie de filosofías y trances y meditación, pero ¿sabes qué? Buda murió en el siglo IV antes de Cristo y está allí todavía. Lo mismo ocurre con Mahoma. Mahoma dijo muchas cosas, pues bueno, algunas buenas, otras no tan buenas. Si lees el Corán te darás cuenta, ¿verdad? Y miras un poco lo que hay por ahí. Mahoma dijo cosas muy interesantes, pero Mahoma, el 8 de junio del año 632 después de Cristo, fue enterrado y no se ha levantado. Así que sus palabras pueden ser muy bonitas, pero no tienen ninguna autoridad. Lo mismo ocurrió con Confucio. Confucio dijo cosas muy buenas, un gran filósofo, pero en el año 479 a.C. murió y está ahí, no se ha levantado. Ahora, lo que distingue al cristianismo verdadero de todas las demás religiones es que la tumba de Jesucristo está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque Él es Dios. La Biblia dice que Él creó todo el universo, las galaxias, la Vía Láctea, la Andrómeda, el Donut. Hay una galaxia que parece un Donut, si tú la miras con un telescopio, increíble, precioso, el segundo cielo. Es inmenso, pero tiene un límite. Y más allá del segundo cielo está el tercer cielo, que es donde está Jesucristo hoy, sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios, que hoy podemos los cristianos verdaderos, no porque estamos en esta iglesia, sino porque estamos en Cristo, saber que tenemos vida eterna. A mí me entra un infarto de miocardio ahora y me desplomo aquí. Bueno, me vais a enterrar, ¿no? ¿Verdad? Pero Joaquín López, en una décima de segundo o menos, me presento al tercer cielo, en la presencia de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Si tú todavía no tienes esta seguridad, búscala en Cristo. Búscala en Cristo. Así que, si Jesucristo no hubiera resucitado, pues estaríamos perdiendo el tiempo esta mañana aquí. Más vale que cerráramos la puerta y nos dedicáramos a otra cosa. Es lo que dijo Pablo en 1 Corintios. Dice, Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Yo simplemente estoy aquí perdiendo el tiempo dando un discurso que no tiene ningún tipo de valor ni sentido. Pablo dice, entonces nuestra predicación es vana. También es vana vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Así que la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión, secta, es que Cristo ha resucitado, gloria a Dios. Y Él nos ha dado vida eterna. Cristo vive en nosotros. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y ahora tenemos vida eterna, gloria a Dios. Ahora, Cristo, Él ya lo dijo que iba a resucitar. Y en esta mañana me gustaría, con el tiempo que tenemos, hablar un poco de las evidencias de que la resurrección de Cristo son una realidad. Y si son una realidad, tú tienes que hacer algo al respecto. Yo tengo que hacer algo al respecto. Él ya lo dijo. Jesús en Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Cristo ya lo dijo. Él dijo que Él iba a venir y Él iba a morir en una cruz, iba a ser enterrado, pero al tercer día iba a levantarse. En Mateo 17:9 leemos, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así que el mensaje de Jesús es un mensaje fiable. ¿Por qué es fiable? Porque Él no se quedó en la tumba. La tumba de Cristo está vacía. Él se levantó victorioso y Él demostró que era Dios venciendo la muerte. Ahora tenemos también el testimonio del Antiguo Testamento. Si tú lees el Antiguo Testamento, profecías que se habían hecho 900 y 1000 años antes de Cristo. Tenemos aquí una en Oseas, capítulo 6, versículo 2. Dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La palabra de Dios es fiable. ¿Por qué sé que es fiable la palabra de Dios? Este no es mi tema hoy. Pero la palabra de Dios es fiable porque todas las profecías de la primera venida se han cumplido, y es un libro que verdaderamente hay una mano invisible detrás de este libro, que vemos claramente que no es un libro que 40 personas hayan escrito simplemente porque no han tenido otra cosa que hacer. Dios cogió a 40 individuos y Dios inspiró a estos 40 individuos, y desde Génesis a Apocalipsis, 66 libros, los pones juntos, se escribieron en un periodo de 1500 años. Unos eran reyes, otros eran pastores de ovejas, otros eran pescadores, otros eran sacerdotes, otros eran jueces, y escribieron los 40. No hay una colección de 66 libros que tú la pongas junta y verdaderamente encaje como un puzzle perfecto. Es por eso que no solamente Dios la inspiró y la reveló, sino que Dios también la ha preservado. Antes de que existiera la imprenta, ahí en Wittenberg, en Alemania, alrededor de los años 1500, las copias se tenían que hacer a mano. No había imprenta. Entonces, ¿cómo vamos a poder regalarle un libro a nuestro amigo? Bueno, pues tenemos que escribirlo a mano, no hay imprenta. Es increíble que el único libro en toda la historia donde hay tantos manuscritos es la palabra de Dios. Nerón escribió algún libro y solamente se conservan 3 o 4 copias, fragmentos. Los historiadores judíos escribieron libros, los romanos escribieron libros, y hay muy pocos. Pero ¿sabes cuántos hay del Antiguo Testamento? Copias, escritas a mano, que coinciden las unas con las otras. Las pones juntas y verdaderamente dices, esto es un milagro. ¿Sabes cuántas hay del Antiguo Testamento? 2000. ¿Sabes cuántas hay del Nuevo Testamento? Más de 5000 copias escritas a mano, y tú las pones juntas y es un milagro que verdaderamente tenemos en nuestras manos. La palabra de Dios, nos podemos fiar de ella. Hay evidencias internas y evidencias externas. Por eso decimos claramente que la Biblia es la palabra de Dios. Además, la receta bíblica ha transformado nuestras vidas. O sea, es increíble. El milagro de la salvación. Algunos de vosotros estáis aquí y podríais venir aquí a la plataforma y dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas. Lo que nada ni nadie podía hacer, Cristo lo ha hecho, porque Él da vida, vida espiritual, porque Él resucitó. Fíjate en un juicio, ¿cuántos testigos hacen falta para que el juicio sea un juicio fidedigno? Bueno, pues si tú en un juicio traes a 5 o 6 testigos, yo creo que el juez, y traes algunas evidencias, creo que vas a poder convencer al juez bastante bien. ¿Sabes cuántos testigos presenciales hubieron de la resurrección del Señor Jesucristo? Más de 500. O sea, en un juicio, tú traes a 500 personas, entran en la sala y no, oye, yo soy testigo de que esto ocurrió. Vamos, es que la evidencia es tan potente, ¿eh?, que no puedes por menos que decir, pues oye, nos lo tenemos que creer. Porque si más de 500 personas son testigos presenciales de la resurrección de Cristo, es que tiene que ser verdad. Lo dice Pablo en 1 Corintios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que el apóstol Pablo era un gran perseguidor, pero él dijo, cuando vi a Cristo, tuve que cambiar y dejé la persecución y me convertí en un evangelista, gloria a Dios. Así que la evidencia es formidable, increíble. Ahora dejadme que os lea el testimonio de algunos historiadores seculares. Algunos historiadores, por ejemplo, tenemos a Josefo. Josefo era un historiador secular que escribía para que los romanos se quedaran contentos, para que los romanos siempre estuvieran pues contentos con Josefo. Y Josefo dice lo siguiente: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarle un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivos a ellos el tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras maravillas acerca de él, y aún ahora la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Así que a finales del siglo I, Josefo escribió en sus libros las Antigüedades. Escribió, pues, esto que acabo de leer. Él no era cristiano, pero en cambio él dijo: hubo un hombre que verdaderamente hizo la diferencia. Ignacio, pastor de Antioquía, natural de Siria, discípulo del apóstol Juan. Tenemos a Cristo, tenemos a los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles, así como ellos eran discípulos de Cristo, los 12 apóstoles tuvieron otros discípulos. A estos discípulos de los apóstoles se llaman los padres apostólicos. Los padres apostólicos hicieron más discípulos, y a estos discípulos de los padres apostólicos se les llama los padres de la iglesia. Estos padres de la iglesia y los padres apostólicos no fueron testigos presenciales de Jesucristo, pero ellos escriben lo siguiente: Ignacio, que fue lanzado a las bestias feroces en el Coliseo de Roma. Ya me dirás tú, ¿quién está dispuesto a morir por una causa que verdaderamente no se sostiene? Nadie estaría dispuesto a dar su vida. Pero en la historia, miles de personas han dado sus vidas por lo que ha ocurrido en sus vidas. Yo sé que esto, pues, si hubiera persecución en el siglo XXI, pues yo no sé quién estaría dispuesto a dar su vida y ir a la cárcel o ir al Coliseo Romano, a menos que Jesucristo realmente haya hecho un cambio tan grande en tu vida que digas: estoy enamorado de Cristo, Cristo es mi Salvador, Cristo ha cambiado mi vida, Cristo ha llenado el vacío que nadie lo podía llenar, y no importa si este cuerpo sufre por un rato o unos minutos, yo no puedo negar a Cristo, porque Él ha hecho mucho por mí, me ha transformado. ¿No, no es así, hermano? Yo creo que en el siglo XXI habrían bastantes mártires en esta iglesia. Claro, si Cristo no ha hecho nada por ti, pues de alguna manera pues intentas darle una explicación, escabullirte o simplemente... Pero cuando Cristo transforma tu vida, estás dispuesto no solamente a vivir para Cristo, sino a morir por Cristo, que es lo que le ocurrió a Ignacio. Él dice lo siguiente, dice: en el día de la preparación recibió la sentencia de Pilato, permitiendo al Padre que eso sucediera a la hora sexta, fue crucificado y a la hora novena entregó el Espíritu, y antes de la puesta del sol fue sepultado. Ahora, todo esto es historia. Esto no lo hemos sacado debajo de, yo qué sé, una piedra o una alfombra. No, no. Esto es realidad. Estos son personas que vivieron muy pocos años. Es como muchos aquí no habéis vivido en la época de Franco, ¿no? No, yo sí. Yo viví en la época de Franco. Mi juventud fue en la época de Franco, pero... Y yo vi a Franco por la televisión. Nunca le he visto físicamente, pero le vi. Soy testigo. Bueno, algunos de vosotros no. Los más jóvenes. Bueno, pues es lo que le pasó a Ignacio. Ignacio vivió unos pocos años después del Señor Jesucristo. Él nunca vio a Cristo, pero él experimentó lo que Cristo verdaderamente dio a este mundo. Y él dice que él fue sepultado durante el sábado contiguo bajo la tierra en la tumba en la que le había puesto José de Arimatea. Él fue llevado en la matriz de la misma manera como nosotros, por el periodo acostumbrado de tiempo, y nació en verdad como nacemos nosotros, y en realidad fue alimentado con leche y participó de la carne y de las bebidas comunes, como nosotros lo hacemos. Y cuando había vivido entre los hombres durante 30 años, fue bautizado por Juan en verdad y no en apariencia. Y cuando había predicado el Evangelio 3 años y hecho señales y maravillas, aquel que era el juez fue juzgado por los judíos, llamados falsamente de ese modo. Y por Pilato el gobernador fue azotado, herido en la mejilla, escupido, llevó una corona de espinas y una túnica de púrpura, fue condenado, fue crucificado en verdad y no en apariencia, no en imaginación, no engañosamente, murió de verdad y fue sepultado y se levantó de entre los muertos. Eso es lo que dice Ignacio, gloria a Dios, un testigo de solamente unos poquitos años después de que Cristo viviera. Clemente, otro padre de la iglesia, dice, o padre apostólico, fue discípulo de los apóstoles y fue el tercer obispo de Roma. Generalmente se le considera como autor de una carta escrita en el año 96 desde Roma a la iglesia de Corinto. Él dice lo siguiente: los apóstoles recibieron el evangelio del Señor Jesucristo. Jesús, el Cristo, fue enviado por Dios. Así Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo. En ambos casos, el ordenado procedimiento depende de la voluntad de Dios. Así, después de esto, cuando los apóstoles habían recibido las instrucciones y se habían disipado todas las dudas por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, salieron con la confianza del Espíritu Santo a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Predicaron en el campo, en la ciudad, y nombraron los primeros convertidos, después de probarlos en el Espíritu, para que fueran obispos y diáconos de los futuros creyentes. Gloria a Dios. Gloria a Dios que el Evangelio puro ha llegado hasta el siglo XXI en la iglesia de Torre de Embarra. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú tienes sed, tú no te vas a la desembocadura del Llobregat. Allí el agua está sucia. Vete a las fuentes. Bebe agua de ese río. Es clara, cristalina. Es lo que ocurre con el cristianismo. El agua sucia, tan sucia, de sectas, religiones, ideas, filosofías. Vamos a la fuente, vamos a la palabra de Dios, al siglo I, y bebe de ese agua y tu sed será saciada. A dejarme que en breves minutos pueda comentar y predicar acerca del testimonio de los hechos alrededor de la tumba. Dice Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 4. Marcos 16, del 1 al 4, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Bueno, esto era la tradición. A los muertos se les ungía. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, o sea, tenían un gran problema. Y el problema que tenían se llamaba, pues, ¿qué? 5.000 toneladas. No sé cuánto pesaría aquella piedra, pero tenían un problema. Que había delante de la tumba una gran piedra. Versículo 3 dice: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, la piedra era verdaderamente un estorbo, era un obstáculo. Ellos querían ungir al Señor, pero tenían un problema. No había grúas, no había toros de estos que podían coger la piedra. Venga, señoras, entren adentro y cuando ya hayan terminado, pues con el toro volveremos a poner la piedra. No habían toros, no habían grúas. Para mover aquella piedra, los historiadores, los eruditos dicen que se necesitaba bastante más de 20 hombres. Además, aquella piedra, dicen los eruditos, cuando la rodaban delante de la boca del sepulcro, caía en una especie de encaje. Una especie de encaje que habían hecho en el suelo y ¡clac!, quedaba allí. Y aquella piedra no la podían mover. Además, había otra piedra, la historia dice, que ponían delante. Si la primera piedra, que se llamaba Golel en hebreo, era grande, para asegurarse, ponían otra piedra delante que se llamaba Dofec. La primera piedra grande, la segunda piedra, es como aquel que pone un sobre seguro, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos cerraduras en la puerta. No nos conformamos con una. Ponemos la primera, después la segunda cerradura. Las piedras eran como dos cerraduras. ¿Quién iba a poder mover aquellas dos piedras que el Imperio Romano había colocado? Es como cuando ocurre algo y la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra vienen y te precintan el local. ¿Quién se va a atrever a mover aquello? Era muy complicado. Para eso, el Imperio Romano, además de poner la Golel, la gran piedra delante de la boca del sepulcro, y la Dofec detrás, habían puesto una guardia en la tumba. O sea, no querían que verdaderamente Jesucristo resucitara. ¿Sabes una cosa? Aquellos hombres creían verdaderamente que iba a resucitar a Jesucristo. Y como creían, querían asegurarse de alguna manera. Y le pidieron a Pilato, oye, pon una guardia porque sus discípulos dicen que este palabrero va a resucitar, no sea que ellos vengan, lo roben, y entonces nuestro estado sea mucho peor que el primero. Por favor, Pilato, pon una guardia. Así que Pilato pues dijo, vale, venga, vamos a poner una guardia. Mateo, si puedes ir a Mateo un momentito, capítulo 27, versículo 62, Mateo 27, 62... Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. A mí me encanta esto. O sea, la situación me fascina. O sea, ver cómo aquellos judíos fueron a Pilato, llamaron a Jesús engañador, y verdaderamente eran creyentes, no eran creyentes. El diablo también cree y tiembla, ¿verdad? Este tipo de creencia y este tipo de fe no salva, ¿verdad? Pero ellos creían realmente, si no, no hubieran hecho nada. Versículo 64. Entonces, dice, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Una guardia consistía de 4 soldados con un centurión. Y la historia, la tradición, incluso nos da el nombre del centurión. Se llamaba Pretonio, un buen nombre romano, ¿verdad? El centurión. Aquellos hombres sabían muy bien lo que iban a hacer. Iban a representar al mismo emperador. Y para ellos, lo que vamos a comentar ahora, tenía mucha importancia. Ellos tenían que estar allí por lo menos aquellos 3 días sin moverse. Seguramente les traerían comida, bebida, pero ellos tenían que estar ahí, al pie del cañón, al pie de aquellas 2 piedras, de la Golel y de la Dofec, haciendo guardia. El abandono de la guardia significaba la pena de muerte. Hay un erudito que se llama Mons, dice lo siguiente: nunca un criminal había causado tanta preocupación después de su ejecución, pero sobre todo, nunca un hombre crucificado tuvo el honor de ser custodiado por un piquete de soldados. Y Mateo 28, versículos del 11 al 15, nos da el pasaje que ha leído Josep esta mañana, un poquito más de luz. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Por qué? Porque Cristo se levantó de la tumba victorioso. Así que tenemos las 2 piedras. Tenemos a 5 soldados, un piquete de 4 más un centurión, Pretonio. Tenemos ahora el sello romano. Robertson, A.T. Robertson y Henry Halford, eruditos bíblicos, dice que el sellado de la tumba era mediante una cuerda estirada sobre la piedra y sellada en cada extremo con un sello de arcilla, como leemos en Daniel capítulo 6, versículo 17. Leemos en el Antiguo Testamento, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, nadie en su estado de razón normal y equilibrada quería ir, romper el sello, matar a los soldados, mover la piedra y robar el cuerpo de Jesús. Era imposible. Nadie, en ese estado de shock emocional de lo que había ocurrido, además, no estamos ahora predicando acerca de la crucifixión de Cristo, pero si predicáramos de la crucifixión de Cristo, nos daríamos cuenta de que cuando Cristo dijo, consumado es, en la cruz, estaba clavado ahí en la cruz, la Biblia dice que hubo un terremoto, que los muertos se levantaron, que aquel centurión que estaba allí a los pies de la cruz dijo, este verdaderamente tenía que ser hijo de Dios. O sea, hay mucho más de lo que podemos decir, pero nos estamos concentrando en la resurrección. Hermanos, Dios siempre estropea los planes de los hombres. ¿Qué día más glorioso cuando los ángeles anunciaron a los pastores? He aquí, os doy nuevas, que en la ciudad de David, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero ahora otro ángel interviene con poder y altera los planes de aquellas mujeres que iban al sepulcro. Alteran los planes del sumo sacerdote. Alteran los planes de Pilato. Alteran los planes de los soldados. Alteran los planes de Satanás y los demonios, y alteran los planes de toda una nación. La Biblia dice que hubo un gran terremoto, aquí en el capítulo 28, versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. La palabra en griego para este terremoto no es la palabra solamente seísmos, es la palabra griega, pero hay una palabra antes de seísmos, y es mega seísmos. O sea, hubo un gran terremoto. En la escala de Richter no solamente, no creo, no sé si sería, no creo que fuera la escala de 3, tenía que ser en la escala de 8 posiblemente, o en el punto número 8. Hubo un mega seísmos. Ese seísmos movió las dos piedras, rompió el sello, los soldados salieron por piernas corriendo, os lo puedo asegurar, y dejaron allí la tumba porque Cristo salió vencedor de aquel agujero en el que le habían colocado. Así que gloria a Dios por el poder del Evangelio. El Evangelio reside, la fuerza del Evangelio está en la resurrección de Cristo. Si Cristo hubiera quedado en la tumba como Confucio, Mahoma o Buda, bueno, pues estaríamos aquí perdiendo el tiempo, de verdad. Pero es que Cristo ha resucitado. Cristo se ha levantado de la tumba. O sea, él ha podido contra un gran imperio. ¿Sabes quién era el imperio romano? O sea, era un gran imperio. O sea, aquella gente no se andaba con tonterías. Pero Cristo venció no solamente al gran imperio de Roma, sino venció al mismo Satanás, a los demonios, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Estuvo allí 3 días y 3 noches en la tumba, y al tercer día se levantó victorioso para darnos vida. O sea, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios da vida a Adán y Eva. Pero Adán y Eva desobedece a Dios, esa vida es perdida y ahora entra la muerte. Para que pudiera volver el hombre a tener nueva vida, era necesario que naciera Dios mismo. La Biblia llama a Cristo el segundo Adán. O sea que el segundo Adán, sin pecado, nace sin pecado, es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, es un milagro. Dios es especialista en milagros, es su especialidad. Así que el Señor Jesucristo es puesto en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo, nace, vive 33 años, lo clavan en una cruz, y él, porque no tenía pecado, Adán no puede resucitar. Pero Cristo, como es el Hijo de Dios, y él es el autor de la vida, toma la decisión de al tercer día levantarse de la muerte y dar testimonio claro delante del mundo y delante de los diablos, delante del mismo Satanás, delante del Imperio Romano, que él es Dios creador. Y ahora él da vida a todos aquellos que van a Cristo. Así que Adán y Eva recibieron vida de Dios, la perdieron, y ahora el segundo Adán ha venido para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú vas a Cristo porque no tienes vida, porque estás muerto en tus delitos y pecados, todavía, porque si no tienes a Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Es verdad. No tienes vida espiritual. Te entra un infarto de miocardio y vas a ir a un lugar de espera donde vas a ser juzgado un día. Y si no, espera a que ocurra. Yo no me arriesgaría. Yo, sabiendo lo que la Biblia dice, yo le diría al Señor: Señor, Señor, sálvame, por favor, sálvame ahora. ¿No lo hizo el ladrón de la cruz? Había un ladrón ahí a la mano izquierda, seguramente, y le dijo: ah, si eres hijo de Dios, bájanos de la cruz y creeremos en ti. El otro ladrón le dice: pero ¿no te das cuenta de que estás blasfemando a Dios en tu misma condenación? El Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Gloria a Dios! Pero si este ladrón, vamos a decir de la derecha, no sé si era el de la derecha o la izquierda, vamos a poner la derecha, este ladrón hoy está en el tercer cielo. Ya no tiene que esperar un juicio como el ladrón de la izquierda, porque el juicio del ladrón de la derecha ya se efectuó en la cruz y lo recibió ese juicio Cristo Jesús. O sea, Cristo pagó por las culpas de aquel malhechor. Pero el ladrón de la izquierda no quiso confiar en Cristo. Así que si tú no tienes a Cristo, no has pedido al Señor que te salve, como el ladrón de la derecha, no lo has hecho, estás en Adán todavía. Estás en tus pecados, estás muerto. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso necesitas el poder de la resurrección de Cristo, para que el poder de la resurrección de Cristo se ponga sobre el poder de la muerte y entonces tú tengas vida eterna. Así que lo que tienes que hacer hoy no es confiar en esta iglesia, no es confiar en este pobre pastor, es confiar en Cristo. Dile: Señor, soy pecador, no he cumplido los 10 mandamientos. Delante de un juez, si los 10 mandamientos fuera lo que se pusiera delante de mí: Señor, no los he cumplido. Tú eres santo. ¿Os acordáis el primer himno que hemos cantado? Santo, santo, santo. El Señor es infinitamente santo. Y Él no puede permitir pecado en su presencia. Es por eso que el pecado tiene que ser juzgado. Si tú quieres pagar por tu pecado, tendrás que estar una eternidad pagando, sufriendo en el infierno eterno. Pero Dios te ama. Y Dios se hizo hombre, y Él cargó sobre sus espaldas tus pecados, los cargó Él, los pagó Él. ¿No es eso un regalo maravilloso? ¡Es maravilloso! Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, me doy cuenta de que he pecado contra ti, he mentido, no te he amado sobre todas las cosas, no he amado a mi prójimo. Todos somos pecadores, todos. Por eso que Cristo viene a morir por nosotros y a salvarnos. Ven a Cristo y hoy te dará vida eterna. No esperes a mañana. Tú no sabes lo que mañana puede ocurrir. Un accidente, una enfermedad, un infarto, una muerte súbita. Hoy es el día de salvación. Dile al Señor: Señor, si tú verdaderamente has resucitado y tú das vida, Señor, dámela. Yo abro las puertas de mi corazón para que entres y me salves, Señor. Eso es lo que miles de personas en la historia han hecho. Estos misioneros que fueron a Ecuador. Es una historia misionera mis favoritas. No serás tú el nieto de Jim Elliot, ¿no? Ah, vale. Estaba cantando antes y lo pensaba. Digo, imaginas que el hermano es el nieto de Jim Elliot o el nieto del piloto de... ¿cómo? No me acuerdo cómo se llamaba ahora. El piloto de... ¿podría ser? H8. Es verdad, H8. Están vivos los hermanos todavía, eran nietos de ellos. O sea, todavía viven y más o menos creo que tienen tu edad. Es una de mis historias favoritas. Pero si esto no fuera verdad, ¿a quién se le ocurriría ir a los Aucas, a una tribu donde están desnudos, nunca han visto a un ser civilizado, cazan con sus flechas envenenadas? Estos Saint y Jim Elliot y los otros tres, he leído ya tres o cuatro biografías de estos hermanos. O sea, es increíble, es fascinante, verdaderamente. ¿Cómo se nos ocurriría a estos hermanos ir al Amazonas con una avioneta, aterrizar allí en la playa, una de las playas que le pusieron un nombre, aterrizar allí, estar allí solos en medio de la jungla con todos los bichos y moscas y que volaban por allí, hacerse una caseta encima de un árbol, esperar allí a ver si los aucas venían? Y finalmente dos aucas vienen, entran en contacto, están encantados de poder entrar en contacto con ellos. A uno le dan una vuelta en avioneta. Tú imagínate un auca subirse en una avioneta y poder ver las chozas donde ellos vivían. O sea, increíble. Estaban locos estos cinco misioneros. Locos de remate. A menos que tuvieran un mensaje que dar a los aucas. Y después salieron unos cuantos más y con flechas envenenadas atravesaron los cuerpos de estos cinco hermanos. ¿Sabes una cosa? Las mujeres de estos cinco misioneros después fueron ellas. Y la tribu entera, o básicamente entera, se convirtió al evangelio. Y si Jim Elliot y Saint eran buenos misioneros, el impacto que esta realidad, que esto hizo en la historia, o sea, la muerte de ellos, por decirlo de alguna manera, ha tenido más impacto que si simplemente no hubieran sido asesinados. Ellos han tenido un impacto en mi vida muy grande. Si no has leído la historia, léela. Es preciosa esa historia. Ana, ¿tú tienes mi libro?
Sí, sí.
¿No has empezado todavía?
Sí, sí,
¿has empezado ya?
Sí.
Léelo, termínalo.
Estoy terminando.
Ana lo está terminando. Después, si alguien quiere, se lo podemos pasar, el libro de estos hermanos preciosos. Así que, Cristo ha hecho maravillas en nuestras vidas. Aquí tenemos gente de todo tipo de situaciones, de culturas, y tenemos gente que estaba en la oscuridad total, yendo a psiquiatras, siendo hospitalizados, escondiéndose debajo de las sábanas porque ya no querían seguir viviendo. Y abrieron los ojos y dijeron: Señor, sálvame. Y ahora somos gente nueva, gente transformada por el poder de la resurrección. Si tú estás aquí en esta mañana y todavía no tienes a Cristo, tienes un vacío muy grande en lo más profundo de tu corazón que nada ni nadie puede llenar, te lo puedo asegurar. Ni el dinero, ni las posesiones, ni las mujeres, ni los hombres, nada puede llenarlo. Solo Cristo puede llenar ese vacío y perdonar esos pecados. Gloria a Dios que Jesucristo ha transformado nuestras vidas. Y para concluir, darme cinco minutos y termino. Vamos a Mateo 28, versículo 7. ¿Cuáles son los efectos de la resurrección? Los efectos de la resurrección. Versículo 7. Capítulo 28, versículo 7. Bueno, vamos a leer desde el 1 rápido y así cogemos la idea. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. A él Pilato no le importaba nada. A él los cinco soldados romanos no le importaba nada al ángel. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y si tú le buscas hoy, le hallarás también. Busca a Cristo. Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. ¿Qué ocurre cuando Cristo entra en nuestras vidas, nos da nueva vida, sopla sobre nosotros esa nueva vida y recibimos el perdón de los pecados y la vida eterna? Y tenemos poder sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. ¿Qué ocurre? Pues que no nos importa si nos lanzan una flecha envenenada. Vamos a los Aucas. Ellas fueron a sus hermanos y compartieron. No les importó Pilato, no les importó. No dijeron, oye, vamos despacio, que no nos vea nadie. No, ellas fueron corriendo, anunciando, estaban gozosas de saber que Cristo había resucitado. Así que uno de los efectos de la resurrección es que tú vas y lo compartes con alguien. Tú no te lo puedes callar. Oye, mira una cosa. Antes estaba ciego. Yo sé muy poco. No sé casi nada. Hace 3 días me he convertido. Pero solamente sé una cosa. Que antes era ciego y ahora veo. Es lo que ocurre. A lo mejor tú no puedes explicar mucho, pero sí puedes explicar el cambio que ha habido en tu corazón. Gloria a Dios. Así que, cuando tú recibas a Cristo, tu boca se abrirá y dirá, mira, oye, porque es que es algo que se experimenta en el corazón. O sea, tú no sigues con el mismo, con la actitud del mismo peso de los pecados que estás antes abajo. Cuando Cristo entra en tu vida, da luz a tu alma, da luz a tu mente, da luz a tu corazón. Y eso quieres compartirlo. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, etcétera, versículo 8, así que ellas tenían una mezcla de temor y tenían una mezcla de gran gozo, mega gozo. Y eso es lo que trae Cristo al corazón. A lo mejor pues hay un poco de temor, ¿verdad? ¿Qué me van a decir mis amigos si les digo que me he convertido a Cristo? ¿Qué dices, hombre? Te han lavado el coco, te han lavado el cerebro, ¿qué dices, hombre? Pero claro, hay un gozo dentro que tú no puedes tapar, porque cuando Cristo entra, entra el poder de la vida, entra el poder de la resurrección, tus pecados son perdonados, te conviertes en hijo de Dios, tienes vida eterna y no lo cambiarías por nada. Por eso tienes un gozo increíble. ¿Y cuál es la siguiente consecuencia? Versículo 9. Le abrazamos. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué maravilla, ¿verdad? Le abrazaron los pies al Señor Jesús. Aquellos pies que habían sido traspasados por aquel clavo tan grande. Todavía el agujero estaba ahí. Estaba sanado, porque Cristo tenía un cuerpo glorificado. Pero la marca de los clavos se va a mantener para toda la eternidad. Y si tú y yo morimos y vamos al tercer cielo en menos de una milésima de segundo, veremos a Cristo y todavía veremos las marcas en sus manos. Esas marcas van a quedar por toda la eternidad. Esas marcas en los pies, esa marca en el costado, va a quedar por toda la eternidad como testimonio de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es parte de la humillación del Señor Jesucristo. Así que cuando uno entiende esto, no es por menos que echarse a los pies, abrazarle y adorarle, porque Él lo merece. Es por eso que en esta iglesia nos gusta cantar fuerte, porque estamos adorando al Señor, estamos alabando al Señor. Es por eso que en esta iglesia nos gusta predicar con ánimo, porque es maravilloso lo que ha ocurrido en nuestros corazones. Es por eso que en esta iglesia nos gusta decirle a los vecinos, somos cristianos. Cristo ha cambiado nuestras vidas. Y por último, no dudamos en cumplir la gran comisión. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Dos grupos. Siempre van a existir estos dos grupos. Yo sé que aquí hay personas que creen y hay personas que todavía dudan acerca de lo que hemos predicado en esta mañana. Siempre estos dos grupos van a existir. Los creyentes y los que dudan, o los incrédulos. ¿En qué grupo quieres estar tú? Yo, si fuera tú, me iría al grupo de los creyentes. Porque va a ser maravilloso. Imagínate, aquí somos, ¿qué? 35 personas. Y yo me he gozado cantando hoy. En una iglesia he cantado santo, santo, santo. Este himno número uno. Estaba yo presente en una iglesia de 1000 personas, con un coro de 300 personas, con una orquesta entera de violines, percusión, trompetas, arpa. Hemos cantado santo, santo, santo. O sea, cuando tú cantas santo, santo, santo con 1000 personas y toda una orquesta completa, por un momento es casi como que te transportas a la gloria. O sea, increíble. Bueno, si esto ocurre en una iglesia de 1000 personas con una orquesta completa, ¿qué será en el cielo? Donde allí los querubines, los serafines, todos los santos del Antiguo Testamento, todos los creyentes estaremos allí, como dice el libro de Apocalipsis, adorando al Cordero que fue inmolado, y estaremos allí cantando, porque allí en el cielo se va a cantar, ¿eh? Quiero que sepas una cosa, se va a cantar en el cielo. Yo no creo que en el cielo entren instrumentos de estos que se usan para adorar al diablo. No, no. Van a haber instrumentos en el cielo espirituales con ritmo. El ritmo no es malo, es bueno, pero con ritmo correcto, con buena melodía y buena armonía. No con este tipo de... que te entra dolor de estómago y dolor de cabeza. No, ese tipo de música en el cielo no va a entrar. Será una música glorificada. Una música que jamás hemos escuchado. Y estaremos allí alabando al Cordero que fue inmolado. Como dice el capítulo, no lo leo por el tiempo. Lee capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Son dos capítulos preciosos. Donde ahí se ve lo que los cristianos haremos cuando estemos en la gloria por toda la eternidad. Al principio de la reunión he empezado diciendo... ¿De verdad la resurrección? ¿Crees la resurrección? ¿De verdad la crees? Pero si yo no hubiera creído y me hubieran planteado todo esto, por lo menos crearía dudas en mi mente. Yo espero que el Espíritu Santo, si hay alguien aquí que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal, este mensaje haya creado por lo menos dudas en tu mente de decir, oye, me lo voy a plantear. Si no tienes una Biblia, yo tengo Biblias aquí que te puedo regalar una. Llévate una Biblia, lee la Biblia, empieza a leer el Evangelio de San Juan. Y hoy, no dejes esperar, no esperes a mañana. Hoy, dile, Señor, yo también quiero ser un cristiano que ha recibido el poder de la resurrección y quiero irme al cielo cuando tú así lo ordenes. Vamos a cerrar los ojos, inclinemos las cabezas un momentito. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Ella, Señor, nos anima. Ella, Señor, es un consuelo. Ella es una luz muy grande, Señor, en estos días que estamos viviendo de tanta incredulidad y tanta apostasía. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Señor, y Él ha traído convicción de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias que hemos entendido la verdad de la cruz. Hemos entendido la verdad de la resurrección y le hemos pedido a Cristo que nos salvase. Gracias, Padre, por esta realidad maravillosa de la salvación. Queremos darte a ti toda la gloria y la honra. Vamos a mantener los ojos cerrados, las cabezas inclinadas. Si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo todavía, dile, Señor, sálvame. Yo quiero ser salvo. Yo quiero tener vida eterna. Yo quiero recibir a Cristo, al Cristo resucitado. Quiero que ese vacío que tengo en lo más profundo de mi corazón quede lleno. y tú transformes mi vida y me hagas un verdadero cristiano o cristiana. Pídele al Señor que te salve ahora mismo. Pídeselo, si todavía no eres salvo o salva. Señor, tú que conoces todos los corazones, pues tú has escuchado esa oración, Señor, y pues nos gustaría saber si alguien ha hecho esta oración después del culto y quizás ayudar un poquito más en qué hacer, Señor, qué creer, quizás explicar un poquito más detenidamente el Evangelio con las Sagradas Escrituras. Pero Señor, yo te pido que de este número de personas, que de seguro hay alguien todavía aquí que no es salvo, que hay alguna persona que hoy, 20 de abril del 2014, pueda poner esta fecha como fecha de cumpleaños espiritual. Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu y te damos gracias por lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.